Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados. Bueno, ya está nuestro entrevistado en línea. Se trata del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes.
Josefina, buenas tardes, gracias por el contacto.
Igualmente, ¿cómo está usted? ¿Cómo está viendo desde su municipio la situación de seguridad y esta idea del gobierno de elaborar planes comunales para combatir justamente este tema, sobre todo el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Se han acercado a usted? ¿Hay una lista que se ha filtrado, pero no hay nada concreto? ¿Qué sabe usted al respecto?
Bueno, lo que ha podido informar la prensa y lo que también las asociaciones de municipios han podido canalizar hacia quienes somos miembros de esas asociaciones, de la información que el Ministerio del Interior les entregó en una reunión que se realizó, entiendo, el día de ayer, y nada, es expectación y expectativa de que este plan que se anunció, independiente de qué comuna parte, o si, por ejemplo, en el caso del país vamos a estar entre las 10 o las 30, uh-huh, tenga efecto. Porque al final, más allá de toda la expectación político-mediática y de anuncios más o anuncios menos, lo importante es que lo que se anuncie tenga un efecto concreto y que...
¿Te duda de ese efecto?
Es difícil dudar de algo que todavía no sucede. Lo que sí dudo es de la forma en que el país, los últimos, esto lo he dicho en reiteradas ocasiones, en los últimos 20 años ha empujado y ha tenido una política de seguridad que claramente no ha dado resultado. O sea, hoy día tenemos una situación de seguridad que no es de hoy, es engendrada desde hace muchos años por sucesivos gobiernos, por sucesivas autoridades, pero que ejecutaron todos una misma política que nos tiene en el lugar en el que todos sabemos. Entonces, yo espero de que estos planes de focalización policial con pertinencia o con adecuación territorial, es decir, adecuados a la realidad de cada barrio, de cada ciudad, tengan un efecto distinto. Y hay otro anuncio, Josefina, que también está dando vuelta, uh-huh, que tiene que ver con el anuncio de los 1.500 millones de dólares, sí, que el gobierno puso sobre la mesa.
En regla, eso se va a demorar un tiempo, no es de manera inmediata.
Bueno, ahí me parece de que hay una urgencia que considero debiese ser reconsiderada por el gobierno, en el sentido de que necesitamos recursos hoy para hacer prevención. Solo el 10% de los recursos que el Estado gasta en materia de seguridad está orientado a prevención. Y muchas veces cuando alguien habla de prevención siempre se cree de que prevención es algo así como algo de largo plazo, y la prevención tiene que ver con cosas que tienen que ver con el cambio de la percepción de inseguridad que tiene la comunidad, o la recuperación de espacios que están tomados por la delincuencia, o el fortalecimiento del tejido comunitario y las organizaciones para poder evitar que los niños y niñas que hoy día están delinquiendo, o sea, hay niños y niñas con 14, 15, 16 años que ya están delinquiendo. O sea, si uno hace un perfil etario de la oleada de inseguridad y de delitos que ha tenido el país en materia de homicidios, en materia de robo, va a ver que el perfil no se aleja mucho más allá de los 30 años. Entonces quiere decir que algo hemos hecho como Estado muy mal con la niñez. Acuérdese, claro, todo lo que pasó con Sename,
sí,
más niñez y un montón de experimentos que no han tenido resultado. Entonces, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de la niñez, de cómo, claro, cómo resguardamos a la niñez. Entonces, si y esa plata no alcanza, yo digo, bueno, ocupemos el 2% constitucional, porque estamos frente a una situación de conmoción interior, o que la política en el Parlamento vuelva a discutir con un sentido de unidad la reforma tributaria que quedó pendiente, pero quizás orientado más a la seguridad humana. Entonces, bueno, hay hartos caminos y el, sí, sentido de urgencia, en el juicio, Josefina, apremia.
Ahora, la reforma tributaria tiene otras complicaciones que, bueno, habrá que ir viendo cómo las va desarrollando el gobierno. Ahora, en cuanto a la prevención, que creo que para usted es muy importante, también está el tema del apoyo o cómo se refuerza la acción de carabinero. En ese sentido, el oficialismo está dividido respecto a bueno, ya es ley, pero a cómo se tramitó y lo que incluye la ley Naim Retamal. ¿Usted la apoya en general o es del grupo que hubiese rechazado?
No, mire, tengo mis dudas respecto a la eficacia de la ley que se dictó. Porque me parece de que hay un tema más bien vinculado a procedimientos. Yo no soy experto en seguridad, pero por lo que he podido...
Pero le toca conversar con los carabineros, me imagino, bastante.
Hay un sí, claro. Hay un tema, a mi juicio, de procedimientos. Hay, a mi juicio, un tema de implementación de las policías que es muy apremiante y acuciante, el tipo de vehículos por el cual circulan, la forma en que tienen que abordar determinados procedimientos. A mí me parece que también es muy complicado y a mí me genera de repente estupor que además la ley lleve el nombre de dos mártires de carabineros. Y que por tanto eso esté en boca del debate político como si fuese una cosa, como si fuese...
Pero
cosa.
Eso es muy chileno. Entonces, eso de ponerle nombre y apellido, sí, a las leyes.
A mí me parece que no me gusta, a mí, en lo personal, lo digo, claro, es de mal gusto, sí. Porque despersonaliza el dolor, en este caso, creo yo, de dos familias. Entonces, a mí me parece que en lo que respecta a la dimensión de seguridad pública, Josefina, hay cosas que están ausentes del debate. Por ejemplo, yo he insistido también mucho en la necesidad de fortalecer la policía marítima. Sí. La policía marítima está a cargo de la Armada, y para que la Armada tenga más dotación de policía marítima requiere una ley que habilite a realizar ese tipo de contrataciones, de modificaciones en la planta. Bueno, esa ley está o va a entrar prontamente al Parlamento y requiere una tramitación rápida para que tengamos más fiscalización en los bordes costeros de Chile, en los puertos, que se produce también entrada y salida de droga, de claro, armas, en fin. Pero eso está un poco ausente porque yo creo que no es tan popular. Sí. Ya, lo que vende son, lamentablemente, otro tipo de acciones y otro tipo de debates y otro tipo de lenguaje, que al final está, yo digo, sectores políticos que están más preocupados de producir más miedo en la gente del que ya tiene la gente. Que la gente se preocupa de que la gente consuma ese miedo y que por tanto eso...
¿Qué grupos serían esos, alcalde?
Yo pienso que eso está evidentemente en un sector muy importante de la derecha.
¿Usted cree que la derecha quiere infundir miedo?
Sí, pero es evidente. O sea, mire, ¿qué sentido tenía de que diputados o senadores de la derecha, cuando se produce el vil asesinato de la sargento Olivares, y posteriormente lo que sucedió con el carabinero Palma, hayan pedido acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá? O sea, ¿qué sentido tiene instalar
eso es un tema político, pero no sé si es que quiera infundir miedo en la población. Son temas distintos, o sea,
yo creo que contribuye, o sea, genera más fricción, genera en definitiva más tensión en el sistema político, hace de que en definitiva se produzca una serie de noticias.
Pero se usa, también lo hicieron ustedes, el Frente Amplio en su momento.
No soy parte del Frente Amplio.
No, pero en ese momento sí era, cuando sí. Le acusan constitucionalmente al expresidente Piñera en medio del estallido social.
Bueno, mire, yo...
O sea, por eso le digo, son utilizaciones políticas, ¿o no?
O sea, la acusación constitucional efectivamente es una herramienta política. En el usted me comenta, bueno, habían cuatro informes en materia de violaciones a los derechos humanos de organizaciones internacionales que daban cuenta de que durante los años de el estallido social se habían producido esos hechos, y el responsable político del país era el expresidente Piñera. Pero aquí estamos hablando de un contexto distinto, estamos hablando de algo que escapa en concreto a la acción de una autoridad en particular, y que además en el contexto de miedo, de temor, de conmoción del país, no ayuda absolutamente a nada. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que primar ahora es más bien el interés común, sí, el interés del vecino y vecina común y corriente, que quiere que su hijo, cuando va a la escuela o al colegio a estudiar, vuelva a la casa sin ser asaltado.
Alcalde...
¿Sí? Eso yo creo que es lo que tiene que ahora importar. Eso para mí es lo más importante. El resto ya es cosa más del comidillo político, pero que no ayuda absolutamente Para nada.
Alcalde, nos quedan pocos minutos y quiero cambiarlo de tema cortito. En las últimas semanas ha habido bastante autocrítica o críticas o análisis por parte del mundo municipal respecto a la preparación que había dentro del Frente Amplio para hacerse cargo del gobierno. Esos análisis no han sido tan bien recibidos por parte de los parlamentarios, en especial hoy día el diputado Diego Ibáñez dice: escucho estas faltas de autoestima, de que no estábamos preparados y es el Estado neoliberal el que no lo está. ¿Qué opina usted de esa frase?
Escucha, yo diría que es una forma como demasiado aérea o política de conectar con lo que creo yo busca la reflexión. Yo tengo la impresión de que si una autocrítica hay que realizar, Josefina, y esa le cabe al Frente Amplio, a aquellos que no... Yo soy parte de un movimiento que hoy día transforma en Chile, que sí. No es parte del Frente Amplio, pero también cabe la autocrítica para nosotros, para la Concertación, incluso para la derecha. Es que no hemos sido capaces en Chile de generar una política de seguridad alternativa a la política de seguridad conservadora que se ha empujado los últimos 20 años y que no ha dado los resultados. Entonces, eso de que no estamos preparados para gobernar, mire, la derecha que gobernó durante 30 años aquí en el municipio de Valparaíso dejó al municipio más endeudado que el Banco de Talca, por decirlo así, al municipio, con un déficit de 18.000 millones de pesos. Y nosotros llegamos y en 4 años, 5 años, hoy día tenemos un superávit municipal de 2.000 millones de pesos. Y no teníamos experiencia de gobierno anterior. Entonces, el tema de la experiencia es bien relativo. Yo creo que es ese debate como medio autoflagelante que está dentro, con todo el respeto que merecen...
Usted no lo comparte.
No, es muy autoflagelante y no lleva a nada, porque al final lo que importa es proponer, en este caso, una política de seguridad distinta. O sea, la autocrítica tiene que estar puesta ahí.
O sea, ¿había preparación suficiente según su manera de verlo?
Yo pienso que eso lo tiene que evaluar la gente. En materia de seguridad, claramente el sistema político entero ha fallado, incluido los partidos, los movimientos y los grupos a los que usted hace referencia, porque no hay un camino por ahora que se dibuje claramente distinto a lo que ha habido los últimos 20 años. Entonces, a mí me parece que este debate de medio autoflagelante que se está dando en esa coalición, si no está conectado con las necesidades de la gente, es como una especie de discusión interna, más que ser útil para el momento que está viviendo el país.
Jorge Charp, alcalde de Valparaíso, muchísimas gracias por esta conversación. Hasta luego.
Gracias, Josefina.